XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Nuestro Sol, como cualquier otra estrella de la galaxia, se formó de una gran nube de gas y polvo hace unos 5.000 millones de años. Podemos observar a nuestro alrededor cientos de nebulosas parecidas a la que le dio origen al Sol. Estas nubes, compuestas principalmente de los gases hidrógeno y helio, viajan alrededor de la galaxia y son afectadas por choques con otras nebulosas y explosiones de supernovas. Estos impactos hacen que regiones de la nebulosa se compriman. Esta compresión puede ser tan intensa que la materia se acumula en un volumen tan pequeño que las fuerzas de atracción gravitacional superan la presión del gas y la nebulosa se comprime bajo su propio peso. Este fenómeno continúa hasta que la presión y temperaturas en el centro de esta protoestrella son lo suficientemente altas y reacciones nucleares comienzan. La energía ahora producida por la estrella dispersa la nube de gas que aún la rodea y eventualmente estabiliza la estrella. Algunas veces, como en nuestro Sol, un disco de materia densa permanece y eventualmente se condensa en planetas para formar un sistema solar. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 673 de Obsesión por el Cielo, con fecha de el martes 6 de septiembre del año 2016. En esta ocasión hablaremos del Sol y del Sistema Solar, pero muy en particular vamos a platicar acerca de la evolución del Sol y las consecuencias que éste tendrá sobre los planetas del Sistema Solar. En otras palabras, el futuro del Sistema Solar controlado por el Sol, aunque viendo aquí las notas, pues también hay algunos otros, digamos, accidentes galácticos que le pueden suceder al Sistema Solar. Pero bueno, de eso vamos a hablar en este programa, así es de que está muy interesante. A pesar de que no nos dieron sugerencias la semana pasada que les pedimos, como sea les vamos a presentar un programa interesante. Ya tenemos la programación lista, nada más que tengo un ratito la subo en internet a la página de Facebook de Obsesión por el Cielo para que puedan ver de qué se van a tratar los programas de los siguientes 4 meses. De aquí a fin de año ya tenemos una lista de temas. Esto no quiere decir que no nos dejen de sugerir temas. Sigan sugiriendo temas, los apunto en una lista y cuando viene la época de hacer más planes, pues ahí los tomo mucho en cuenta. Trato de juntarlos a veces o de darle un giro ligeramente diferente al tema, sobre todo si es que ya lo hemos cubierto en temas anteriores. Los temas anteriores los pueden checar en Facebook, tenemos en la sección de notas pues todos los semestres, todas las secciones de programas que hemos tenido, pero si no también los pueden consultar. Vamos a tratarles de hacer una guía en obsesionporelcielo.net de toda la lista de todos los programas, así sencillito para que ustedes puedan ver de qué se trató, cronológicamente o por tema, y ahí haremos algo, porque ya tenemos casi 300 programas en la página de internet de Podbean, que es nuestro podcaster, o no sé cómo se diga, donde guardamos los audios para que ustedes los puedan disfrutar en el formato de podcast a la hora que ustedes deseen. También lo pueden hacer por iTunes, nada más que ahí nada más tenemos los últimos 20 programas, pero vayan a Podbean y ahí encontrarán los demás. Ahí también creo que iVoox se los copia y los lleva. No tenemos contacto directo con ellos, pero bueno, es que son gratis, ustedes disfrútenlos como ustedes gusten. Se pueden comunicar con nosotros aquí en teléfono, en cabina, el 81-83-36-4203. Ese es el teléfono de la estación de radio aquí en la Universidad de Monterrey. También nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. Y también nos pueden disfrutar por Avra, A-V-R-A. Es una aplicación que pueden utilizar y ahorita pueden vernos en cabina. aparte de escucharnos también en vivo con un pequeño retraso ahí. Pues bien, este es el tema de esta semana, muy interesante, la evolución del Sol y sus consecuencias en el sistema solar. Pero siempre empezamos los programas con secciones informativas y vamos a iniciar con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas más importantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco.
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
La nave Juno de la NASA ha iniciado las observaciones científicas de Júpiter. Actualmente, está en una serie de órbitas que le permitirán sobrevolar cada vez más cerca de las nubes. Ya ha enviado varias imágenes polares y hasta ahora funciona exactamente de acuerdo a lo planeado. Además de la atmósfera, Juno estudia la gravedad y magnetismo de Júpiter. Les mantendremos informados. La gigantesca montaña solitaria Juno Mons, descubierta por la misión Dawn de la NASA en el planeta enano Ceres, es un volcán de hielo, de acuerdo a un modelo desarrollado por Ottaviano Ruesch del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y su grupo. La Agencia Espacial Europea ha descubierto la posición final de la nave Philae en la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Como se creía, la nave se encuentra en una oquedad, lo que le impidió recibir luz solar para recargar las baterías, de modo que solo pudo cumplir parte de su misión. La nave fue fotografiada con la cámara OSIRIS del orbitador Rosetta. El descubrimiento ocurre justo a tiempo, pues Rosetta intentará también un descenso sobre la superficie del cometa a fin de este mes.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 6 al 13 de septiembre del año 2016? Recordando, como siempre, aquí en Monterrey estamos en el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues esta semana está muy tranquila, no hay muchos eventos astronómicos. La luna en fase de cuarto creciente es este viernes a las 6:49 de la mañana. La luna hoy martes en la noche está 25-30% iluminada. La pueden observar hacia el oeste o suroeste después del atardecer. Se oculta como a las 11 de la noche. Mercurio está en conjunción inferior con el Sol este lunes a las 7 de la tarde, lunes 12. ¿Qué quiere decir conjunción inferior? Básicamente quiere decir que va a estar entre el Sol y la Tierra. Mercurio tiene dos conjunciones con el Sol, puede pasar por enfrente, más cerca de la Tierra que el Sol, o por atrás, más lejos de la Tierra que el Sol. Esta es una conjunción inferior. No va a pasar exactamente enfrente del disco, eso ya sería un tránsito, va a pasar ligeramente arriba o abajo, no me acuerdo exactamente, pero pues básicamente lo que dice es que Mercurio no lo podemos observar esta semana. Y el próximo martes 13 la luna va a estar casi llena, va a estar un 90% iluminada. La luna llena será hasta el viernes 16 y se oculta como a las 5 de la mañana. Entonces esta semana estamos pasando de cuarto creciente a luna llena. Vamos a tener la fase gibbosa de la luna. Cuando se oculta el sol, se oculta a las 7:50 de la noche. Para aquí, para Monterrey aproximadamente, 9:10 de la noche ya está muy oscuro. Pero, pues, ¿qué planetas podemos observar? Ya se nos están acabando. Como decía, Mercurio ya no se puede observar. Júpiter también está demasiado cerca del Sol. Ya va a pasar en conjunción superior detrás del Sol. Júpiter no puede tener conjunción inferior, ¿no? Ni lo mande Dios. Entonces, Júpiter, pues, ya lo descartamos completamente. Venus lo podemos ver muy cerquita en el horizonte oeste después del atardecer. Un poquito al sur del oeste, es de color blanco, muy brillante, sí se puede ver con facilidad, pero se oculta a las 9:05, entonces hay que verlo cuando el cielo todavía está azulito, una estrella muy brillante. Y Marte y Saturno todavía los tenemos cerca de Escorpión. Marte ya se está pasando a la siguiente constelación de Sagitario, reinició su movimiento directo otra vez y sobrepasó a Saturno, que Saturno sigue cerca de Antares, Alpha Sco, la estrella más brillante de Escorpión, de color amarillito. Entonces todavía vamos a tener unas semanas a Saturno y Marte observables durante la tarde, pero pues ya poco a poco se nos van a ir los planetas. Antes los teníamos todos en el atardecer muy a gusto, ya no tanto. Empieza a amanecer a las 6:10 y el sol sale a las 7:25 de la mañana. ¿Qué charlas astronómicas hay? Bueno, sábado 10 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa se junta, como siempre, en el Observatorio del Planetario Alfa. Van a tener una plática como de costumbre. También el Semanario Astronómico de Luis Manzanero, que creo que no lo publiqué esta semana. Se me pasó copiarlo, yo creo. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro. El Rincón del Colibrí también lo vamos a tener. El sábado 10 también, pero a las 10 de la mañana hay un ciclo de cine comentado. Esto es en Morelia. En esta ocasión van a pasar la película Blade Runner de 1982. Y también van a tener una charla después para platicar acerca de esta película. Y también mañana miércoles 7 de septiembre a las 7 de la tarde, también en Morelia, Luis Felipe Rodríguez va a hablar acerca de la física de la película Interestelar. Esto es en el auditorio del Colegio Nacional. A lo mejor es en la Ciudad de México. Acabo de recibir esto, no estoy muy seguro. Déjame ver, a ver si aquí le sumo. Colegio Nacional. Pues no dice dónde. ¿Dónde es el Colegio Nacional? ¿Quién sabe? Es en la Ciudad de México, no sé. Es Ciudad de México o Morelia, porque él es de ahí. Pero bueno. Disculpen por no tener este dato aquí presente, pero bueno, es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos. Esta semana también tenemos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado, las noticias más relevantes de agosto del 2016, pero eso los vamos a pasar en la segunda parte, no en la primera parte. Así es que si nos esperan tantito, en la primera parte empezaremos con nuestro tema, que es la evolución del Sol y de sus consecuencias al sistema solar.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Thank you.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas pasan el 75% de su existencia fusionando hidrógeno en helio de una forma muy estable. Durante este largo periodo, que puede ser hasta de varios miles de millones de años, la energía producida por las reacciones de fusión en el núcleo es exactamente la necesaria para contrarrestar la presión del gas que tiende a comprimir la estrella por causa de la gravedad. Así, el tamaño de la estrella permanece estable y la cantidad de energía que se envía al espacio es constante. Este ambiente prolongadamente amable en nuestro Sol ha permitido que la vida se desarrolle en la superficie de la Tierra. Si nuestro Sol hubiera sido más masivo, entonces su evolución hubiera transcurrido con mayor rapidez y la vida como la conocemos no hubiera tenido la oportunidad de desarrollarse. Por el contrario, si el Sol hubiera poseído menos masa durante su formación, entonces actualmente no liberaría la cantidad de energía suficiente para calentar adecuadamente la Tierra. Somos muy afortunados de tener una estrella con las características óptimas para nuestra existencia. Regresamos a Obsesión por el Tema con el Obsesión por el Cielo con el tema, ya lo digo tan mecánicamente, con el tema de la semana, la evolución del Sol y sus consecuencias en el sistema solar. Ahorita sí estábamos checando y pues resulta que el Colegio Nacional sí está en la Ciudad de México. Y en Morelia, ahorita les digo cuál es el cine. Aquí tengo el anuncio. El cine es Cinépolis La Huerta en Morelia. Y ya tenemos a Edgar Armada en la línea. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, muy buenas tardes para ti y como siempre, pues para nuestro público que nos hace el favor de escucharnos semana a semana. Aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo, esperamos que sea interesante y disfrutable para todos ustedes. También pues un saludo a Diego Contreras, que está allí en los controles de Radio UDEM, nuestro operador de esta noche.
Y de este semestre, porque me están diciendo que Checo se va a tomar los martes libres.
Está bien, espero que no sea nada personal.
Sí, está pintando su casa. Pero bueno. Pues bien, un saludo a todos los que nos escuchan por Radio UDEM, por internet, al aire o por la aplicación Abra, o los que nos escuchan también en formato de podcast, una vez que lo publicamos hoy en la noche en el portal de Podbean. Pues bien, el tema pues muy interesante, la evolución del Sol y sus consecuencias. Antes debemos decir que los premios van para la segunda parte, ¿verdad, Edgar?
Como prefieras, que los podemos dar ahora o para la segunda parte como te había pedido. Pero estoy a tiempo, pensé que iba a llegar un poco tarde, pero no es el caso, como quieras.
Ok, entonces yo creo que si Diego nos hace favor, de una vez vamos a tener los premios de movimiento. Primero sería el premio a la mejor noticia o la noticia más relevante de la semana pasada, el premio Constelación. Lo agarramos en curva.
¿Lo agarramos en curva? ¿Lo dejamos para el rato?
No, de una vez.
Bueno. Pues el premio Constelación es para
Había que poner la cápsula. A ver, ¿para qué es?
El premio Constelación es para el descubrimiento del planeta que está orbitando Próxima Centauri.
Nuestra próxima casa.
La estrella más cercana a nosotros. Nuestra próxima casa, quién sabe, vamos a ver.
Bueno, después del programa de hoy veremos.
Exactamente, es una estrella un poco temperamental, aunque también es una estrella que vive mucho por su bajo brillo, quema su combustible lentamente. Uh-huh. Y pues es posible que el planeta pues sea utilizable, dejémoslo allí. Pero sobre todo porque es un planeta, el planeta extrasolar que más fácilmente se podrá estudiar de modo directo en los próximos años. Y eso es lo que se me hace más interesante. Uh-huh. Va a haber más noticias sobre eso. Contemos con ello.
Ok. Y dentro de los temas vamos a poner un tema que sea parecido para hablar de esto durante este semestre.
Pues sí, hemos querido ponerlo, lo estuvimos considerando y nos llegaron sugerencias en ese sentido. El problema es que todavía realmente no hay mucho, no sabemos mucho sobre el planeta como para hacer un programa sobre el tema, pero pues nos interesa.
Ok. ¿Y el premio Movimiento Retrógrado?
Illogical. Don't make me destroy you.
De este mes. Va para, pues tiene que ser la compañía SpaceX por la explosión en la plataforma de lanzamiento del cohete Falcon 9 con el satélite Amos 6 a bordo. Fue a finales de mes, todo mundo lo vio por internet. Fue una explosión durante, no sé si era un ensayo, pero no era el despegue, era un ensayo, pero tenía combustible y algo falló. Y pues explotó de manera muy espectacular, se cayó el satélite y todo se vio muy interesante por internet. Es la segunda falla de 29 intentos de SpaceX, entonces pues no tiene tan mal. La última creo que fue el año pasado en junio cuando un cohete que llevaba suministros a la Estación Espacial Internacional explotó. Ya desde ahorita están sacando teorías de que fueron los ovnis los que lo hicieron que explotara, porque pasó un pajarito enfrente de la cámara y al mismo tiempo que explotó, y pues obviamente era un drone o algo parecido, entonces me dio mucha risa. Pero pues bueno, va para SpaceX por su espectacular explosión, aunque parece que dijeron que tenían la carga asegurada por si explotaban el despegue, pero como esto fue un ensayo, creo que el seguro no paga.
Ok, detalles técnicos y algo a tomar en cuenta la próxima vez que aseguren.
Sí, ahora la otra, United Space Alliance, cobra 60% más, algo así, que SpaceX, pero tiene mejor récord de vuelos, de menos
sí,
explosiones.
Y empezaron igual, actualmente uh-huh. Son increíblemente confiables, pero...
De vez en cuando sí fallan, ¿verdad?
Ocasionalmente tienen alguna falla, pero es muy raro, ¿no? Y cada vez hacen más confiables, ¿no? Uh-huh. Pero como tú dices, cobran 60% más caro.
¿Por la confiabilidad?
Pues sí.
Pero bueno. Ok, bueno, esos son los premios de agosto del 2016.
Sí, una mención honorífica, si estás de acuerdo, Pedro, para la noticia esta de que los astronautas tienen enfermedades del corazón que comentábamos a principios del mes pasado.
Sí, mención honorífica, pero bueno, este se me hizo un poquito más relevante y más directo.
Sí, el otro realmente fue una conclusión con muy poca información y pues hay que investigar más al respecto. Yo le veo muchos problemas a este estudio.
Ok. Bueno, empezamos con el tema evolución del Sol y las consecuencias al sistema solar. Pues para esto hay que ver qué le va a pasar al Sol de ahorita en adelante. Pero primero, no sé si estés de acuerdo, hablar un poquito de cómo se formó el sistema solar, algunas de las condiciones que sucedieron, para tomarlo de plataforma de lanzamiento para ver cómo está hoy y cómo estará en el futuro. Pues bien, el Sol se formó hace unos 4.600 millones de años con todo el sistema solar. Esto lo sabemos de pruebas radiométricas de las rocas que conocemos, que son 4.400 millones de años de antigüedad. Se tardó entre 3 y 10 millones de años la formación del sistema solar. Y fue en dos partes, digámoslo así. Cuando se formó el Sol, se formó de una nube de hidrógeno y helio principalmente, con un poquito de polvo. Por polvo me refiero a cualquier cosa que no sea hidrógeno y helio, que estaba contaminando la nube de gas. Estos elementos pesados, que no son hidrógeno y helio, se formaron en la explosión de una supernova o fue contribución de otras estrellas que evolucionaron y contaminaron en cierta manera esta nebulosa de gas. Entonces, se piensa que a lo mejor una supernova cercana en una nebulosa parecida a la nebulosa de Orión, que creo que también vamos a hablar este semestre de la nebulosa de Orión, hizo que se colapsara un pedazo de la nebulosa, una sección, un área que apretó el gas tanto por el efecto de la onda de choque, que ese gas empezó a colapsarse por su propio peso, por su propia gravedad. Hay que recordar que el gas, como si es masa, tiene esa propiedad, entonces tiene la propiedad de la gravedad. Entonces se colapsó en casi todo en el Sol, en el centro, pero como estaba rotando, la rotación aumentó y se formó un disco de materia en el ecuador del Sol. Y esa materia fue la que se condensó en lo que ahora son los planetas del sistema solar. Esa es la historia muy acortada.
De todo esto hay relativamente poca experiencia directa. Las teorías sobre cómo se formó el sistema solar fueron realmente producto de la imaginación, pero una imaginación basada en las leyes de la física, no fue totalmente inventado, ¿no? Y luego con las computadoras se han hecho modelos de cómo se va desarrollando un sistema solar y se han obtenido resultados similares. Uh-huh. Actualmente se está empezando a ver algunas variantes, pero también a confirmar mucho de la teoría con el estudio de los planetas extrasolares. Y como tú dices, hay evidencia indirecta en cuanto a la edad del universo, la composición de la luna y los planetas, etcétera, que concuerda con lo que observamos y con lo que pensamos que podía haber sido.
Uh-huh. Entonces sí hay evidencias, pero mucho es modelos. Sobre todo la formación del sistema solar. La formación del Sol se conoce mejor porque podemos ver las estrellas cómo se están formando. Cómo se forman los planetas es mucho más difícil de observar en otras estrellas porque no brillan. Entonces, casi todo lo que conocemos es modelos y están muy incompletos. Pero de lo que sabemos, los planetas terrestres se formaron cerca del Sol cuando el área estaba demasiado caliente para que los gases se condensaran como hielos. Entonces los gases se perdieron y el polvito de esa supernova fue la que formó los planetas del sistema solar interiores, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Más allá de unas 4 unidades astronómicas, digamos el cinturón de asteroides para atrás, se formaron los planetas gigantes, principalmente Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, porque ahí había no solamente polvo, sino también había gas que se podía condensar porque la temperatura era baja y podía dejarse atrapar por estas masas. Entonces Júpiter se formó en unos 3 millones de años aproximadamente, y Saturno también, y entre ellos dos formaron un juego de gravitacional. Se piensa que Urano y Neptuno también se formaron en esa área, pero como Júpiter y Saturno son más masivos, pues se acomodaron y en ese reacomodo mandaron a Urano y Neptuno hacia afuera, empujando lo que quedaba del disco de formación del sistema solar, que formó después la nube de Oort y el cinturón de Kuiper y esos objetos pequeños que son remanentes de la formación del sistema solar. Entonces, en este reacomodo, pues como se mandó esta nube de objetos chiquitos hacia afuera, muchos de ellos también fueron arrojados fuera del sistema solar o fueron arrojados hacia adentro. Entonces los planetas terrestres que ya se habían formado sufrieron después de unos 400 millones de años, creo, lo que llaman el 400 o 600 millones de años, no me acuerdo, formaron... Bueno, ya se habían formado los planetas interiores. Se habían formado como, unos dicen 50, otros dicen 100 objetos como el tamaño de la masa de la Luna, sólidos, chiquitos, cerca del Sol, y entre ellos chocaron para formar los 4 planetas, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Uno de esos choques creó la Luna en la Tierra, y después los planetas interiores sufrieron un bombardeo de estos objetos que los planetas jovianos estaban arrojando hacia todos lados mientras se reacomodaban. Entonces eso está bien establecido, que más o menos esa es la secuencia hasta ahora. Ahora la secuencia es de que está muy estable todo esto. El Sol se formó cuando encendió su reactor nuclear, arrojó todo el polvo y el gas que estaba cerca de los planetas, entonces ya no hay gas, hay muy poquito polvo en el sistema solar, casi todo está... condensado en los planetas o en objetos pequeños como asteroides o como cometas. Y mientras el Sol sigue estable, pues así se va a quedar. Las órbitas no van a cambiar mucho, los planetas no van a chocar unos con otros. Hay ciertas incertidumbres de qué vaya a pasar, pero en largo tiempo, ¿verdad? Con las órbitas de los planetas, por ejemplo, el eje de rotación de la Tierra, como tiene un juego, la inclinación del eje de rotación de la Tierra tiene que ver con la Luna y tiene que ver con la corteza y del manto de la Tierra. Entonces, cambios que nosotros no podemos, digamos, predecir, cambios caóticos, después de mucho tiempo, pues puede hacer que algunas cosas no sean tan predecibles como uno quisiera. Pero básicamente todos los modelos nos dicen que si no pasa nada, el sistema solar ya es estable y ha estado estable por algunos miles de millones de años, que es, pues, digamos, la etapa benévola que hemos tenido, de donde el Sol pues calienta la Tierra está a la distancia del Sol adecuada para tener una atmósfera calientita y agua líquida, que todo esto ha favorecido la formación de vida.
Pues sí, Pedro, un poco más yendo a nuestro tema, lo interesante aquí es con el Sol, que cuando se formó originalmente, como tú describiste, era una estrella que producía menos calor y menos luz. Uh-huh. Esto es lo que se sabe por la evolución, la forma en la que entendemos la evolución de las estrellas. Y esto poco a poco va a ir cambiando, como vamos a ver en el programa. Pero, por lo pronto, eso ayudó en parte a la formación de los planetas y ha ayudado a que la Tierra se mantenga en condiciones estables, uh-huh, las mismas condiciones estables que estabas comentando ahorita.
Pero lo que mencionabas, el Sol era menos caliente, menos luminoso que ahora, y es que la fusión de hidrógeno en helio en el Sol está causando que el hidrógeno se vaya acabando en el núcleo del Sol lentamente, y se estima que el Sol incrementa su brillo un 10% cada 1.100 millones de años. ¿Qué es lo que esto causa? Pues causa que la zona de habitabilidad que ahorita estábamos planteando, pues se vaya moviendo hacia atrás, se vaya alejando del Sol, porque pues es más luminoso, entonces el planeta, si se queda a la misma distancia, pues se calienta más. Entonces, la zona de habitabilidad, por ejemplo, en 1.000 millones de años, la Tierra ya va a estar demasiado caliente para tener líquido, agua en forma líquida. Entonces, es más, si empezamos a tener un efecto invernadero que no podemos calcular bien porque no conocemos todas las variables involucradas, pues puede ser antes que esto. Entonces muchos dicen, por ejemplo, que el Sol dentro de 5.000 millones de años se va a hacer una estrella gigante roja y que va a desaparecer la vida en la Tierra. No, la vida va a desaparecer dentro de 1.000 millones de años o antes. Okay, no hay que esperar 5.000 millones de años.
Pues sí, cuando yo empecé a estudiar esto, la idea que se tenía y que se propagaba era que habría un último día perfecto en la Tierra y al día siguiente el Sol sería una gigante roja.
Como que lo podías poner en tu calendario, jueves 5 va a pasar esto a las 3 de la tarde.
Exactamente, pero pues esto no sucede así. Quizá no se entendía bien en esa época, estoy hablando de los 70s, pero pues sabemos muy claramente que es un proceso gradual.
Sí, es un proceso gradual. Otra vez, esto sucede, noten, aquí hablé de 1.000 millones de años, entonces de un año para otro nadie lo va a notar, de un siglo para otro nadie lo va a notar. Desde que la humanidad ha existido nadie va a notar que el Sol se ha hecho más brillante. Estos son modelos observando otras estrellas y observando el Sol. Entonces no va a ser probable directamente. Ahora bien, que la zona de habitabilidad se mueva hacia atrás es malo para la Tierra, porque sí, la Tierra se va a calentar y cuando no podamos tener agua líquida, pues básicamente el ecosistema se va a romper. Pero Marte está más lejos del Sol, 50% más lejos que la Tierra, aproximadamente la temperatura va a aumentar. Marte tiene mucha agua y dióxido de carbono congelado en la superficie. Este agua y este dióxido de carbono se va a congelar, digo, que está congelado, se va a descongelar lentamente, proveyendo al planeta de una atmósfera. Entonces, a lo mejor Marte, dentro de unos 3.500 millones de años, pueda tener condiciones favorables para la vida. ¿Quién
pues
sabe?
Sí. Quizá, hace rato en las noticias comentábamos que quizá el planeta este de Próxima Centauri se convirtiera en nuestro futuro hogar. Quizá también Marte pudiera considerarse en esa categoría a muy largo plazo.
Y después, una cosa que no conocemos de esto es si Marte tenga la habilidad de retener la atmósfera. Como tiene una masa menor que la Tierra, la gravedad es menor, no tiene campo magnético que también la proteja del viento solar. Entonces, eso no estamos muy seguros, dependiendo de qué tanta atmósfera le des y qué tan rápido le dé la atmósfera y cuánto sea la erosión, cuánto vaya a durar.
Yo creo que no. Con base a las observaciones que hay, sobre todo las más recientes, pero probablemente con un poco de ayuda pudiera funcionar eso.
Ayuda.
Espero que para entonces el nivel tecnológico sea impresionante.
Ayuda nuestra, okay.
Y pues falta mucho tiempo como para... muchas cosas pueden pasar antes, ¿no?
Uh-huh. Y para... antes de seguir, para este tiempo Venus va a estar... la Tierra va a estar... como Venus, estoy hablando de 3.500 millones de años, la Tierra va a tener un efecto invernadero fuera de control como Venus lo tiene ahora. Entonces va a estar Venus
pues,
y la Tierra.
Pues sí. Uh-huh. Ahora, si nos vamos para atrás en lugar de para adelante, hay un problema que se está estudiando todavía, que es la se conoce como la paradoja del Sol débil. Sabemos que en sus inicios el Sol era mucho menos brillante y posiblemente la Tierra estaba en la orillita de la zona de habitabilidad. Sin embargo, varias simulaciones concluyen que la Tierra debió de haber estado congelada y no debió de haber existido agua líquida, pero las observaciones geológicas sobre las rocas de la Tierra de esa época nos dicen que sí había agua líquida. Recientemente, con los estudios climáticos para tratar de modelar cómo puede evolucionar el clima de la Tierra con el aumento del dióxido de carbono por la actividad humana, se está apenas empezando a entender cómo pudo haber sido esto, aunque todavía hay muchas dudas.
Pues sí, el planeta Tierra ahorita debería tener, si no tuviéramos atmósfera, la temperatura sería negativa, menos abajo de cero, y tendríamos agua congelada en todas partes. La atmósfera nos provee una frazada, un cobertor extra, que quién sabe cómo actuaba en el pasado.
Pues sí, y hay evidencia, hay cosas muy, muy problemáticas en la ciencia del clima. Por ejemplo, épocas en las que algunas regiones en la Antártida estaban libres de hielo, pero el nivel de los océanos era similar al de ahora.
Pero esos son cambios climáticos que suceden en la Tierra independientes del calentamiento del Sol.
Exactamente.
Okay. No tiene nada que ver con la evolución del Sol, son dentro del sistema de la Tierra.
Tienes toda la razón, porque la evolución del Sol es a más largo plazo, como decías hace rato.
Sí,
de todas maneras, el problema que surgió con eso nos dice que nuestros modelos no son perfectos. Poco a poco se están acercando, cada vez tenemos más éxito en predecir el futuro de la temperatura de la Tierra, y esto es urgente para ver cómo se maneja el problema del calentamiento global. Pero también la consecuencia de esto es que este conocimiento nos puede ayudar a conocer cómo era la Tierra en el pasado lejano con el Sol más débil y a explicar este misterio, ¿no?
Bueno.
De que había agua líquida.
Esto lo haremos después del corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Desafortunadamente, la cantidad de hidrógeno que una estrella puede fusionar en helio es limitado. Eventualmente, el combustible se agota. La estrella deja de producir suficiente energía para sostener la presión de los gases que componen las capas exteriores, y la estrella comienza a colapsarse lentamente. Esto eleva la temperatura en el núcleo y puede permitir la fusión de elementos más pesados, dándole a las estrellas extensiones en su existencia. Dependiendo de la masa inicial de la estrella, este proceso se puede repetir varias veces, pero no para siempre. La mayor parte de las estrellas terminan enfriándose al no poder fusionar elementos más pesados que el helio. Estas estrellas se deshacen de las capas de gas exteriores y terminan su existencia como enanas blancas. Unas cuantas estrellas extremadamente masivas pueden llegar a fusionar elementos hasta el hierro. Estas estrellas terminan explotando en lo que llamamos supernovas y pueden generar objetos compactos exóticos, como son las llamadas estrellas de neutrones o los famosos hoyos negros. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la evolución del Sol y sus consecuencias en el Sistema Solar. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM y Edgar Armada, todavía desde la Ciudad de México.
Correcto.
Perfecto.
Pues sí, y esto que oíamos en la cápsula va a ser lo que va a pasar con el Sol.
Ah, sí. Sí, hablamos que el Sol se va a incrementar su brillo, y esto es porque el núcleo se está llenando de helio, entonces tiene que trabajar más, porque pues el helio no lo puede fusionar, entonces nada más hidrógeno. Entonces tiene que trabajar más para que se fusione el hidrógeno en helio y el, pues digamos que el núcleo poquito a poquito se va a hacer un poquito más grande, más grande, más grande. Hasta pues que suceda lo que acabamos de decir con los planetas interiores. Para cuando transcurran 5.400 millones de años de futuro de ahorita, la fusión de hidrógeno en el Sol no va a ser en el núcleo, va a ser en una costrita alrededor del núcleo, porque el núcleo va a estar hecho casi puro de helio. Y entonces el Sol va a empezar a crecer de tamaño y va a empezar lo que se llama la fase de gigante roja. Todavía no, o sea, se va a acrecentar el tamaño. Se estima que para unos 7.000 millones de años después del presente, el tamaño del Sol sea 256 veces lo que ahorita es. En otras palabras, el radio del Sol va a ser de 1.2 unidades astronómicas. Y aquí podemos meter el comercial que la próxima semana vamos a hablar de unidades de astronomía. La unidad astronómica es una unidad exclusiva de la astronomía, que es la distancia del Sol a la Tierra.
Entonces, sí, el tema es las unidades de medición exclusivas de la astronomía.
Y lo interesante aquí es de que el Sol va a ser más grande que la órbita de la Tierra.
La temperatura, lo que deja la Tierra adentro del Sol.
Técnicamente. La temperatura va a ser de 2.600 grados Kelvin en lugar de 5.600, que es la de ahorita. Y va a ser 2.700 veces más brillante que lo que está ahorita. Y esto es porque, aunque sea más fría, pues tiene más área superficial que está emitiendo luz, entonces va a ser más brillante. ¿Cómo se llama?
Yo creo que con la Tierra adentro ya no me preocupa mucho estos detalles técnicos, ¿no?
Bueno, quién sabe si la Tierra esté adentro, ¿eh? Porque conforme esto vaya sucediendo, el Sol va a ir perdiendo masa. Y conforme vaya perdiendo masa, los planetas van a orbitar cada vez más lejos del Sol. Entonces, los planetas se van a mover hacia atrás, al igual que el Sol se va a mover hacia... Digo, al ritmo que el Sol está perdiendo masa. Se estima... Sí.
Sí, yo creo que ese efecto se ha exagerado un poco. Si alguien está estudiando eso y tiene alguna simulación, que nos hable en las noticias para comentarlo.
Qué casualidad, yo leí una. El Venus va a estar a Venus va a estar a 1.4 unidades astronómicas. La Tierra se estima que esté a 1.9 unidades astronómicas, o sea, más allá de lo que está ahorita Marte, y Marte va a estar a 2.8 unidades astronómicas. Esto es lo que se piensa ya para cuando termine completamente la etapa del Sol. Entonces, si es una competencia entre qué tan rápido el Sol se hace grande, qué tan rápido pierde masa y qué tan rápido las órbitas se hacen hacia atrás. Pero lo interesante es que cuando llegue esta etapa, ahora la luna Titán de Saturno puede ser la que sea habitable. Entonces, la luna Titán tiene una atmósfera 2 veces más gruesa que la atmósfera de la Tierra, está llena de hielo, que pues se puede empezar a derretir, se puede calentar, entonces a lo mejor ahí sería, o sea, la humanidad sería de la Tierra a Marte y de Marte a Titán, antes de ir a Alfa Centauri.
Pues sí, qué interesante está eso. Uh-huh. Regresando un poco, hay un artículo que encontré buscando material para este programa, donde fue un artículo publicado en las cartas de la revista de Astrofísica, donde dicen los autores que el Sol va a poco a poco va a ir perdiendo su magnetismo y va a tener menos manchas solares, con una rotación más lenta. En fin, ellos explican ahí el mecanismo, pero es la consecuencia. Ahora, esto es mucho antes de que se convierta en una gigante roja. Y teóricamente esto puede hacer que se enfríe un poco, que baje un poco de brillo. Pero pues esto es una etapa temporal, está basado en información derivada de la evolución que se ha observado en otras estrellas. Y pues es una cosa a corto plazo en términos geológicos y astronómicos, ¿no?
Eso, pues bueno, pues eso es una pequeña modificación a lo que le está pasando al Sol en general.
Sí.
Sí. Entonces, para cuando pasen 7.500 millones de años, que el Sol sea una gigante roja, va a tener entonces... lo que pasa es que el centro se está contrayendo para calentarse, mientras que la parte exterior se está expandiendo. Cuando esto suceda, dentro de 7.500 millones de años, vamos a tener lo que llamamos ahora un flash de helio. En el centro del Sol, que ahora el centro tiene un poco menos de la mitad de la masa que tiene ahorita el Sol, o sea, imagínate un centro muy denso y después casi nada, un globo gigantesco con muy poquito gas, esa es la atmósfera del Sol, eso es el resto del Sol. Pero en el centro vamos a empezar a fusionar helio en carbono y oxígeno, en lo que llamamos el flash de helio. Y en muy poco tiempo, unos 100 millones de años, el Sol va a reducir su tamaño otra vez de 256 veces el tamaño que tiene ahorita a unas 11 veces el tamaño que tiene ahorita. La luminosidad de unas 3.000 veces la que era, 3.000 veces la luminosidad del Sol ahorita, va a bajar a 54 veces la luminosidad del Sol que tiene ahorita, y la temperatura va de 3.500 grados, creo que era, algo así, va a subir a 4.700, 4.800, en lo que llaman una segunda etapa de vida del Sol, que no va a durar mucho esta segunda etapa. Para esto, pues ya Venus fue absorbido, y a lo mejor la Tierra, a lo mejor no. Mercurio definitivamente va a quedar dentro del Sol. Pero todos estos cambios, los planetas también tienen que lidiar con la pérdida de masa. O sea, va a haber fricción extra porque los planetas, conforme van orbitando, pues se van topando con este gas que está saliendo. Entonces, esta es otra variable que también no sabemos cómo manejar. Porque no sabemos cómo pierde la masa el Sol.
Sí, no sabemos cómo manejar, en el sentido de que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Sabemos que va a pasar algo, pero no tenemos todos los detalles, ¿no?
Sí.
Bueno, hay que volver a la idea, sin embargo, de que todos estos cambios van a ser graduales. Poco a poco, la Tierra se va a ir calentando como consecuencia del aumento del brillo del Sol y se va a volver inhabitable mucho antes de esto.
Después de esta segunda etapa de fusión de helio en el núcleo con hidrógeno fusionando en helio alrededor del núcleo, conforme el núcleo se vuelva de carbono y oxígeno, le va a pasar lo mismo que le pasó durante la etapa de gigante roja. Se va a incrementar su tamaño y va a disminuir la temperatura de su superficie. Esto va a ser muy rápido, va a durar unos 30 millones de años. Ya se le está acabando el combustible, el Sol no tiene suficiente masa para interaccionar y a tener reacciones nucleares más pesadas que helio en carbono y oxígeno, es todo. Entonces va a ser unas 2000 veces más brillante que el Sol es ahorita, la temperatura va a volverse a ser la de una gigante roja. Pero en este punto ya no hay más fusión nuclear, entonces las partes más lejanas del Sol están tan lejos y la gravedad es tan débil que va a empezar a perder mucha masa. Como la mitad de la masa del Sol se va a perder en lo que llamamos una nebulosa planetaria, hecha de hidrógeno, helio, carbón y oxígeno principalmente y algunos otros polvitos. Y el núcleo se va a quedar en lo que llamamos una enana blanca, una estrella enana blanca. Más o menos con la mitad de la masa que tiene ahora el Sol, va a ser una estrella del tamaño de la Tierra, con una temperatura inicial muy alta, pero que ya no tiene forma de producir calor y poco a poco va a disminuir su temperatura. Entonces, ya se puede decir que esta es la etapa final del Sol. Nota, el Sol no va a explotar como supernova, por más interesante que sea, no.
Simplemente se va a seguir enfriando por miles de millones de años.
Sí.
Y esta nebulosa planetaria se va a ver muy bien desde Alpha Centauri.
Pues, sí. ¿Quién sabe qué le pasará a Alpha Centauri para entonces? Pero bueno
va más lento, va quemando su combustible más lento, así que hay buenas perspectivas.
Y pero entonces, lo que...
Pregunta, Pedro. Sí. ¿Va a sobrevivir la Tierra a la etapa de la enana, de la gigante roja?
Yo te he puesto lo que tú quieras, acabo no tengo que pagarte, que sí. Yo creo, yo soy optimista, yo pienso que a lo mejor Venus sí va a ser absorbido por el Sol, pero que sí vamos a tener una enana blanca con algunas piedritas, Marte, la Tierra, girando pues muy lejos, muy lento, muy fríos, bueno, inicialmente con mucha radiación por la enana blanca, y los gigantes gaseosos para entonces, en esta pérdida de masa de nebulosa planetaria, se piensa que puedan perder mucha de su masa, porque pues es como un viento solar muy intenso, ¿verdad? Que a Marte, por ejemplo, le ha quitado su atmósfera, pues este viento es tan intenso que los planetas gigantes van a reducir su masa también considerablemente.
Pues no hay apuesta porque coincidimos. Yo también creo, quizá la Tierra no se encuentra en el mismo lugar como mencionaba.
Sí, estará 2-3 veces más lejos que ahorita, pero sí va a existir.
Quizá no tanto. Para Venus también lo veo un poco más difícil, no se diga Mercurio, pero pues esos no me interesan tanto.
Y pues y para esto ya hay que irnos a Alpha Centauri, ¿verdad?
Exactamente.
O próxima. Cosa. Sí.
En alguna novela de ciencia ficción donde tenía un problema una estrella que iba a empezar a hacer cosas raras, le alimentaban hidrógeno extra para que siguiera trabajando normalmente.
Aparte de esto, fíjate, hay dos incertidumbres más que nos quedan a más un minuto, dos minutos. Y esto es la trayectoria del Sol alrededor de la galaxia, una interacción intergaláctica. Y también que dentro de unos 4.000 millones de años la galaxia de Andrómeda va a chocar con la Vía Láctea. Entonces, se ha estimado que, por ejemplo, en este segundo choque, hay un 30% probabilidad de que el Sol sea arrojado del sistema de Alpha Centauri y de la Vía Láctea. Un 12% que quede como parte de la Vía Láctea y un 3% que quede como parte de la galaxia de Andrómeda. Y el resto, que es lo más probable, es que el Sol se quede en el halo, en la parte más exterior del sistema combinado de Andrómeda y la Vía Láctea. Después de 6.000 millones de años, pues ya vamos a tener no una galaxia espiral, sin dos galaxias espirales, sino una galaxia elíptica, con una etapa muy grande de formación de estrellas por la colisión y una etapa muy grande de núcleos activos, galácticos activos, porque pues, son dos hoyos negros que se están fusionando en uno y están absorbiendo mucha materia. Pero en todo este juego, pues puede ser que el Sol sea arrojado y que muchas estrellas pasen cerca del Sol. Y si alguna estrella pasa cerca del Sol, es probable que le quite planetas.
O que le ponga planetas también.
Pues más bien que se los quite, no que le ponga.
Es más probable.
Sí, porque si las dos estrellas vienen con planetitas, pues van a pasar tan cerquita que van a salir volando. No creo que Pero bueno, entonces eso es algo que no podemos siquiera planear. Nada más podemos, pues, ¿cómo se llama? Estimar, digámoslo así. Entonces, pues ese es otro de los inciertos de lo que le va a pasar al sistema solar en ese tiempo.
Pues y, sí, y entonces...
Uh-huh. ¿Es todo?
Pues, seguimos hasta la semana próxima con el tema de las unidades especiales para la astronomía.
Sí, y no se preocupen esto de que el Sol se vaya a acabar. No va a pasar mañana, ¿ok? No se preocupen, son miles de millones de años. Es más bien un teórico de qué es lo que va a pasar. Muchas gracias a todos por escuchar aquí en Obsesión por el Cielo y pues nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.